Comenzar con la correspondiente a los presupuestos de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Y antes de comenzar, voy a pedir a los grupos que nos comuniquen a la mesa las sustituciones que tenemos en esta comisión. Las sustituciones. ¿Sustituciones? ¿Poli? Por otro lado, Navarro, vale.
Melody Mendoza por Casimiro Curbelo.
El Grupo Podemos también, ¿verdad? ¿Sustituciones? De Nueva Canaria también por Esther, ¿no? También, ¿vale? De Grupo Socialista, no hay sustituciones, ¿vale? Y de Grupo Nacionalista, ¿pero si no sustituye? Pero ninguno, pregunta al grupo socialista, ¿no sustituye ninguno a ningún compañero de la comisión de...?
Son de Hacienda, todo.
No, Hacienda no.
No, que están, van a venir ahora. Ah, vale, entonces, vale, era por eso. Vale, entonces. ¿Grupo nacionalista? Ponía ley, vale. Y Hanna por Rosa Dávila, vale. Vale, bueno, sustituyen, nos pasan después las sustituciones del grupo socialista, ¿te parece, Iñaki? Vale, sí, hay sustitución. Nos las pasan de... Bueno, ya teniendo más o menos claras las sustituciones, a falta de la incorporación de los compañeros del grupo socialista, empezamos esta comisión de presupuestos, sesión de presupuestos. Como ven, para los que no han estado por la mañana, hemos puesto el tiempo en la pantalla. Corresponde al Gobierno, en este caso a la consejera, 20 minutos en su primera intervención, 10 minutos a cada uno de los portavoces de los grupos, empezando de menor a mayor, y termina el Gobierno con un tiempo de 10 minutos. Así que, bienvenida, consejera, a ti y a todo tu equipo, y por tiempo de 20 minutos para poner los presupuestos de su consejería.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. En esta tarde venimos a presentar una parte fundamental de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, como no puede ser de otra manera, en lo referido este presupuesto al área de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Y reitero que son fundamentales porque vienen a atender muchas necesidades básicas que tiene la población de nuestra tierra. En concreto, además, es especialmente fundamental este presupuesto para las personas que peor lo están pasando. En un contexto en el que los últimos datos apuntan que el 36% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, está claro que los derechos sociales son un asunto básico no solo para el presente de nuestra tierra, sino también para el futuro. Para empezar, queremos dejarlo bien claro de antemano que no disponemos del presupuesto que al equipo de la consejería nos gustaría. Es más, me atrevería a decir que posiblemente ninguno de los consejeros de este Gobierno de Canarias, de este Ejecutivo, esté del todo contento con su presupuesto. Es más, creo que si probablemente preguntáramos a mis antecesores en la consejería, de hecho aquí tenemos a la señora Valido, probablemente tampoco estuviera del todo satisfecha con el presupuesto que tenía para poder llevar y desarrollar todo el presupuesto que el área requiere. En el análisis general de los presupuestos es importante remarcar que estamos ante un presupuesto, yo diría, suelo. Suelo porque es un presupuesto que es simplemente el contar, o lo que apunta es con los recursos con los que se cuenta por parte de la comunidad autónoma. Pero habría que sumarle a este pues las adeudas y pendientes del Estado en muchos ámbitos y en muchas áreas. Y además queremos resaltar que se incluye en torno a un 3% en gasto no financiero y una revisión fiscal progresiva que nosotros creemos que ha logrado que hemos logrado poder sacarla adelante sin que afecte pues a las clases más desfavorecidas, a las clases bajas y a las clases medias del archipiélago. Estamos en una situación en la que no tenemos presupuestos por parte del Estado de España. Creo que humildemente, si se hubieran sacado adelante esos presupuestos que presentó Unidas Podemos y el Partido Socialista, podríamos haber avanzado muchísimo más durante todo este tiempo, pero desafortunadamente esos presupuestos quedaron frustrados. Hoy vemos que el escenario político pudiera cambiar, que pronto tal vez tengamos un gobierno estable en el Estado y que podamos marcar de una manera determinante cuál va a ser la hoja de ruta de Canarias de la mano de la hoja de ruta del gobierno del Estado. Estamos ante un periodo, como todas sabemos, de inestabilidad económica internacional, con una desaceleración de nuestra economía a nivel mundial y, por supuesto, que esto también, como no de otra manera, afecta a Canarias. Es importante citar también la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera aprobada por el Partido Popular y que nos marca el marco legislativo en el cual nos movemos, porque también, por supuesto, nuestro presupuesto está sujeto a la misma, poniendo cortapisas a la inversión en gastos corrientes. Nosotras consideramos que, estando Canarias en la situación en la que está, cuando menos esperamos que pronto esta ley se modifique. No tiene sentido alguno que Canarias sea una comunidad que con superávit no pueda gastar este dinero en su gente. Ningún sentido, ni político ni económico. Pero en cualquier caso, y a pesar de las circunstancias, quiero agradecer desde aquí la implicación de los cuatro grupos que apoyan a este gobierno, a este ejecutivo, y también pues la dedicación personal que ha tenido en la elaboración del mismo tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como el consejero de Hacienda. Una implicación absolutamente necesaria a la hora de elaborar unos presupuestos que tienen como prioridad a las personas de Canarias y sus necesidades. Desde el primer Consejo de Gobierno, en el que se habló de presupuestos, nosotros dejamos claros cuáles eran nuestros objetivos, que era apostar por el cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía y combatir esos datos de pobreza y exclusión social que a todos nos preocupan, pero que también al Gobierno no solo les preocupan, sino que además nos ocupan. Por eso, combatir la pobreza y la exclusión social fue el punto número uno en las directrices presupuestarias que aprobó el presupuesto de Canarias, remarcando además que se instauraría por ley una renta ciudadana que además nos la marca el propio Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 24 y la Ley de Servicios Sociales. Los presupuestos para el año 2020 suponen para la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud un cambio en la orientación en la cual se venían realizando el trabajo de nuestra área. En primer lugar, y creo que no es algo meramente simbólico, el cambio viene ya desde el nombre de la consejería. Afrontamos la entrada en una nueva década con un objetivo principal, que es convertir las políticas sociales en un instrumento subordinado a los derechos sociales. Creemos que hasta ahora la intervención en lo social desde las administraciones se había planteado desde un punto de vista, nosotras diríamos, asistencialista, dependiente siempre de la disponibilidad de los fondos que de manera discrecional presupuestara el gobierno de turno. El cambio que nosotras planteamos supone un desarrollo de los derechos que las administraciones públicas deben garantizar, a la altura de los derechos ya consolidados, como pueden ser la sanidad y la educación. Estos presupuestos serán, por tanto, la primera muestra de algo que se quiere desarrollar a lo largo de toda la legislatura y que ojalá, con el tiempo, también lo haga suyo cualquier color político que pueda estar en el Ejecutivo. Es decir, que gobierne quien gobierne, asuma que los derechos sociales también son un pilar fundamental del estado de bienestar de nuestro país. Es importante también hablar de la importancia de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que no solo son una inspiración para esta consejería en la elaboración de sus presupuestos, sino son de inspiración para todo el gobierno. Los ODS nos permiten alinear políticas públicas y los programas presupuestarios con unos objetivos a medio plazo y unas metas que, además, por su relevancia internacional y a pesar de no ser del todo vinculantes, este gobierno, este ejecutivo, sí que se lo ha tomado como un reto y una meta fundamental. En concreto, para esta consejería existen unos ODS en los cuales actuamos e influimos. El número uno, obviamente, es trabajar por el fin de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. El segundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Lograr, por supuesto, la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, así como reducir también la desigualdad entre países y entre territorios. Algo fundamental también cuando hablamos de las desigualdades territoriales que tenemos dentro del Estado español. Y hay otros ODS que no directamente, pero que también influyen de manera transversal en nuestros objetivos. Muchos de ellos que están vinculados con la igualdad, como garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades, garantizar una educación inclusiva y equitativa, lograr ciudades y asentamientos más humanos e inclusivos, seguros y sostenibles, o promover sociedades justas, pacíficas o inclusivas. Otra de las cuestiones que se marcan de manera fundamental en estos presupuestos es el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en esta Cámara a finales de la pasada legislatura. Esto se concreta en una cartera de servicios y de prestaciones de obligada provisión por las administraciones públicas canarias y que deberán contar con una financiación al menos suficiente. En este sentido, los presupuestos abordan objetivos claves que tienen que ver con la inclusión social, entre ellos impulsar las actuaciones enmarcadas en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, garantizando unos servicios sociales básicos de calidad para toda la población, en cooperación, por supuesto, con las entidades y corporaciones locales. Disponer de dotaciones necesarias para poder conllevar las tareas administrativas, promover las actuaciones encaminadas a cubrir necesidades básicas de las personas en exclusión social en relación pues a la emergencia, alimentación y alojamiento a través del programa desarrollado también de programas desarrollados por entidades del tercer sector, por entidades no gubernamentales, mantener y ampliar la red de centros y servicios de atención social básica, ofrecer una prestación económica a aquellos hogares en los que no exista ingreso alguno, realizar programas de carácter integral para la inclusión social, y dentro de estos objetivos de inclusión social cobra especial relevancia esa garantía de ingresos suficientes para unidades de convivencia que carezcan de los mismos. Esto ha supuesto avanzar no solo en esa implantación de la renta ciudadana, sino también en cambios en la prestación canaria de inserción, con el objetivo de ampliar su cobertura e ir confluyendo hacia esa transición hacia la renta ciudadana. Ahora lo veremos con datos, pero ya les avanzo que entre los cambios más destacados está la posibilidad de permanencia en el sistema aquellas unidades de convivencia con menores a cargo y que sigan cumpliendo los requisitos de acceso, así como poder valorar también otros casos que están en especial vulnerabilidad. Fue uno de los primeros problemas que nos encontramos al llegar a la consejería, que sí que había la voluntad política de hacerlo, pero que esto no estaba acompañado ni reflejado en ningún lado por una ficha financiera y que sí que se ha querido apostar decididamente por poder llevar a cabo esas modificaciones de la prestación canaria de inserción. Entro ya en los datos que pueden ver en la presentación que les hemos facilitado. Para el año 2020, nuestra Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, junto con el Instituto Canario de Igualdad, con el que tenemos un presupuesto consolidado, aumenta su inversión en un 11%, lo que significa que hablamos de unos 49 millones de euros más, pasando de los 466 millones del año 2019 a los actuales 516 millones de euros. Sin tener en cuenta el Instituto Canario de Igualdad, el crecimiento neto de la consejería es de en torno a un 9% en el presupuesto inicial. La inversión social crece un 6,1%, mientras que en el presupuesto total de gasto no financiero se crece o lo hace en un 2,7%. Esto denota, sin duda, el compromiso social que tienen estos presupuestos. Las políticas sociales copan el 75% del total del gasto no financiero. En relación a 2019 se crece cuando estaba en un 72%. A día de hoy, un 75%. Por áreas de gestión encontramos un aumento del 9% en políticas sociales, de más de 40 millones de euros, un aumento del 16% en políticas de igualdad, diversidad y juventud, más de 2 millones de euros, un aumento del 62% en la gestión de los servicios sociales, que reciben más de 6 millones de euros. Donde podemos resaltar también, entre otros incrementos sustanciales, los 10 millones de euros de más para la atención a la dependencia, que alcanza ya los 219 millones de euros, con un aumento del 4,5%, 51,7 millones, lo que supone un aumento del 8%, para el cuidado de personas mayores y con discapacidad, mejora además así las prestaciones del sistema de dependencia. La prestación canaria de inserción y ese tránsito del que hablábamos hacia la renta ciudadana se sufragarán con 88 millones de euros, lo que supone 27 millones de euros más, un aumento del 44,2%. Y esta cifra incluye, además, otros 2 millones de euros para que los ayuntamientos, que al final son donde acuden pues por primera vez esa ciudadanía que está en una situación más vulnerable, como primera toma de contacto, tengan esos 2 millones de euros más también para poder gestionar estas herramientas tan necesarias. Además, refuerzo de proyectos sociales de apoyo a la familia y a la infancia con una subida superior al 1 millón de euros, incorporación de acciones transversales en igualdad y diversidad con un refuerzo de la inversión presupuestaria del Instituto Canario de Igualdad del 10%. Se refuerza, asimismo, la política de diversidad e igualdad transversal en el conjunto de políticas desarrolladas por el Gobierno de Canarias con una cobertura de 1.260.000 euros. Y se consolida, además, pues lo que le decía, esa apuesta por el ICI, por el Instituto Canario de Igualdad, con más de 1 millón de euros, pues para desarrollar una labor más intensa, aún si cabe, en esa lucha por la igualdad, por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género y frente a las violencias machistas, que es uno de los problemas más grandes que a día de hoy tiene la Comunidad Autónoma de Canarias. Se desarrollará también un Plan Canario Joven que incluirá actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad, a la visibilidad de la diversidad juvenil y a los colectivos LGTBI, a la previsión de todo tipo de violencias y de acoso, de bullying, al fomento de la inclusión y al trabajo contra y al fomento de la inclusión también laboral, contra la precariedad del trabajo juvenil y para darles una dignidad salarial a tanta gente joven que les hace falta. Como condiciones laborales justas, y esta cobertura será de más de 500.000 euros. Además, se promoverá el empleo de los jóvenes con especial atención a los que presentan mayores riesgos de precariedad y exclusión sociolaboral mediante un programa de garantía de empleo juvenil que estará dotado con 1 millón de euros. Aumentamos también otras prestaciones económicas derivadas del acogimiento familiar, con un aumento del presupuesto de más de 760.000 euros. Creo que también es importante citar el esfuerzo político y presupuestario que se ha hecho no solo por parte de este Gobierno de Canarias, sino también por parte de las corporaciones insulares para impulsar y seguir trabajando en el plan de infraestructuras sociosanitarias, sumando nuestros presupuestos más de 40 millones de euros para trabajar en ese objetivo de que en 4 años podamos disponer de 5.500 plazas para personas dependientes y con discapacidad. Impulsamos también esa ley de atención temprana que tanto nos costó sacar en la comunidad autónoma y desde la consejería damos nuestra apuesta, que será trabajada conjuntamente con el área de sanidad y educación, pero para la apuesta de la atención temprana desde la consejería disponemos de 2,5 millones de euros. Para terminar esta primera intervención, quiero resaltar especialmente el esfuerzo realizado por todo el equipo de la consejería, por los trabajadores y trabajadoras públicas y en especial por la Secretaría General Técnica, Marlene Santana, que me acompaña hoy a mi derecha. Y de verdad decir que si no fuera por todo el trabajo aportado por el equipo humano de la consejería, estos presupuestos hoy no serían una realidad y no se los podría estar presentando hoy aquí. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera, por incluso adaptarse al tiempo. Y ahora empezamos de los grupos de menor a mayor, empezando por el grupo mixto por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Señoría, buenas tardes. Señora consejera, bienvenida, gracias. La he estado escuchando muy atentamente y empezaba usted pues haciéndonos una valoración del contexto, ¿no?, económico en el que nos movemos. Y hablaba usted de, bueno, de que entramos en un periodo de desaceleración económica, todos lo conocemos, y que van a ser unas circunstancias difíciles para Canarias. ¿Usted cree que el presupuesto va a ayudar a superar esas circunstancias? Nosotros, de Ciudadanos, creemos que todo lo contrario, que precisamente esa subida de impuestos a la que usted también hacía referencia, lo que va a hacer es lastrar aún más nuestra economía, el consumo de las familias, va a poner trabas a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las que se le va a subir la telefonía, la factura de la luz, y todo eso va a hacer que se encarezca la vida en Canarias. Por tanto, le damos la razón en que muy probablemente su presupuesto se va a quedar corto, porque si vamos a tener a muchas más personas en situación de desempleo, que es lo que apunta también este presupuesto, que va a seguir creciendo el paro hasta un 21,3% para el próximo año, y como usted sabe, pues las personas que se encuentran en exclusión social en la gran mayoría de los casos es porque no tienen un salario, no tienen un empleo para poder salir adelante. Ese es el punto que tienen en común la mayoría, ese más de 30% de población que tenemos en exclusión social. Pues sin duda su consejería, si no conseguimos frenar la crecida, el aumento del paro, sin duda se va a ver desbordada. Y nos preocupa que a pesar de ese aumento que usted nos ha detallado de las partidas, sí que nos preocupa la gestión de esas partidas, porque de nada nos sirve incrementar el dinero de la dependencia en 10 millones de euros si luego no tenemos el personal suficiente para que pueda ir resolviendo esas expedientes y se puedan ir ejecutando las ayudas. Y usted me lo aclarará o no, pero nosotros lo que hemos detectado es que en concreto hay una bajada de la partida para el personal de la dependencia en Canarias. Me gustaría que nos aclarase ese punto, si realmente no se va a contar con un presupuesto suficiente incluso para aumentar esa plantilla que está, como sabemos, desbordada y que no consigue sacar ese trabajo adelante. Lo mismo ocurre con la prestación canaria de inserción, un personal que también está desbordado. Entonces, me gustaría saber si en esos exactamente qué se incluye en esos 6 millones, más de 6 millones de euros para la gestión de los servicios sociales, si realmente va a servir para desatascar, como digo, todos esos expedientes y que el dinero, estas ayudas que ahora se van a incrementar en el presupuesto, lleguen realmente a las personas que lo necesitan. Con respecto precisamente a la prestación canaria de inserción y a la renta ciudadana, me llamó la atención porque en el documento que nos ha facilitado figuran que son 82 millones de euros, sin embargo usted aseguró que eran 88. Pues me gustaría también saber qué cifra es la correcta, si la que aparece en el documento o la que usted nos ha dado hace unos minutos. Con respecto también a las políticas de igualdad, acciones transversales en igualdad y diversidad, pues si este es un gobierno que va a luchar por la igualdad, es uno, como decía, uno de sus máximas aspiraciones, objetivos, pues nos parece, a no ser que haya otras consejerías que dediquen dinero a la igualdad, pues una partida de poco más de 1 millón de euros, pues nos parece bastante escasa, que supongo que usted también nos lo va a aclarar. Con respecto al plan de infraestructuras sociosanitarias, estos 41 millones de euros, nos gustaría saber, y estas 5.500 plazas, ¿cuál va a ser realmente la inversión por cada isla? Si también nos pudiese proporcionar ese dato. Y con respecto a la atención temprana, ese presupuesto que va a dotar su consejería de 2,5 millones de euros, si también, como esto sabemos que es una cuestión que tienen que asumir tanto sanidad como derechos sociales, si esto es un complemento realmente a una partida que también vendría o no de la Consejería de Sanidad, o si únicamente lo va a asumir su consejería. También sobre el tema de la Ley de Servicios Sociales, comentaba usted que tenemos que dar respuesta a las prestaciones que contempla la ley, pero a día de hoy seguimos sin conocer el catálogo de prestaciones que tiene que aprobar su gobierno mediante un decreto. Recuerdo que se lo comenté en el último pleno, que la ley establecía 6 meses desde su aprobación para que el gobierno aprobara ese catálogo, y a día de hoy también seguimos sin conocerlo, y creemos que, a pesar de lo que dice, esos 55 millones que según la ley deberían figurar en el presupuesto para cubrir y dar salida a esa ley, tampoco los vemos reflejados. Así que, señora consejera, yo le agradecería si nos puede resolver algunas de las dudas que le he planteado, y coincidir con usted en que si no trabajamos realmente en Canarias por crear empleo, le aseguro que, como dice usted, su presupuesto se va a quedar muy corto. Gracias.
Muchas gracias. Turno ahora de el Grupo Parlamentario Socialista Gomera, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, darle la bienvenida a la señora consejera y también al equipo que la acompaña. Desde la Agrupación Socialista Gomera, como venimos haciendo desde que estamos presentes en esta Cámara, hemos hecho un examen riguroso de los cambios presupuestarios que se han producido en la consejería. Es cierto también, como usted ha dicho, que la actual consejería no abarca las mismas áreas que abarcaba la consejería anterior, ya que actualmente pues hay áreas y programas que han sido traspasados a otros consejeros y otras áreas también que han sido pues integradas en su consejería. Pero bueno, después de haber hecho la comparativa, observamos que las áreas de su consejería han aumentado considerablemente respecto al ejercicio anterior. Voy a intentar desgranar su consejería, o al menos en el tiempo que tengo, referirme a los programas que consideramos más importantes. El programa referido a personas mayores tiene una subida este año de 10,96 millones, llegando a contemplar más de 33,4 millones de euros. Importante, ya que, como hemos dicho en varias ocasiones en esta Cámara, tenemos en nuestra comunidad autónoma, en varias islas, un alto porcentaje de envejecimiento poblacional al que tenemos que hacer frente, pues, con medidas políticas. El programa referente al menor y la familia también sube considerablemente, una subida que se refleja sobre todo en las transferencias que se hacen en apoyo a la familia, una demanda que también hemos recogido por parte de los colectivos en varias ocasiones en esta Cámara. El programa referente al fomento e inclusión social también aumenta notablemente. Recordar también que son fondos destinados a las personas en exclusión social. No podemos olvidar el alto porcentaje de personas en exclusión social con las que contamos, lamentablemente, actualmente en Canarias y que necesitan el apoyo de este Gobierno. De forma que se aumenta también los recursos de la PCI como nunca se habían hecho antes, llegando a los 89,4 millones de euros. Y así también estamos preparándonos para cuando aprobemos la Ley de la Renta Ciudadana. En cuanto al programa de medidas judiciales de menores, también aumenta en 2,8 millones de euros. Esto va a poder ayudar a prestar un mejor servicio en los centros. En cuanto a la situación de la atención a la dependencia, las cuentas indican que se ha llegado a superar los 219 millones, lo que significa 9,47 millones más que el año pasado. En este punto, también debo de reconocer que intentando hacer la comparativa con el año anterior es imposible hacerla, ya que es verdad que el año anterior en este programa se incluyó la previsión de fondos de la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales del año pasado, que hablábamos de una dotación más o menos de 55 millones que no era todo para dependencia, pero es real que sí que ha habido un aumento en esta partida. También quiero hacer referencia a los 41,6 millones de euros destinados al segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Y dentro de esta partida, pues también quiero agradecer los fondos destinados para continuar con las obras del centro sociosanitario de la isla de La Gomera y también los 900.000 euros que se han incluido para comenzar a proyectar el nuevo centro sociosanitario del norte de la isla. Una infraestructura que ya le traslado que es necesaria para ese núcleo poblacional que por fin podrán estar más cerca de sus seres queridos. En el programa de discapacidad se recoge una subida también de 3,83 millones de euros. Con este presupuesto, el programa también llega a la cifra récord de 51,7 millones de euros. Espero que esta partida en un futuro continúe aumentando y se le mejore la respuesta que se da por parte del Gobierno a este colectivo. En el área de juventud, que es una nueva integración en su consejería, en la consejería que usted dirige, antes, como todos sabemos, pues estaba ubicada en la Consejería de Gobernación, pero yo creo que ha sido un cambio acertado. Es importante porque se van a desarrollar, entre otras medidas, el Plan Canario Joven con más de 500.000 euros y se va a mejorar también la empleabilidad de los jóvenes a través del programa de empleo de garantía juvenil con más de o casi 1 millón de euros. Los jóvenes también deben de tener reflejo en las cuentas de la comunidad autónoma, lo hemos dicho en varias ocasiones, porque también ha sido uno de los colectivos más olvidados. Por tanto, se debe de continuar en futuros presupuestos aumentando las partidas referentes a los jóvenes. Me consta, señora Santana, que compartimos esta preocupación, lo que se refiere a los jóvenes y el compromiso que tiene este pacto progresista con los jóvenes. Pues también coincidimos en que son el futuro de nuestra tierra y que hay que hacer políticas enfocadas hacia ello. Y si hablamos de futuro y de tener una sociedad más implicada e inclusiva, he de agradecer a este Gobierno que se ponga en marcha el programa 232C de Planificación y Promoción de la Diversidad, porque este año, por primera vez, se da un paso claro en esta dirección de hacer una sociedad mejor y más solidaria, con un reconocimiento y apoyo claro, en este caso también al colectivo LGTBI. En cuanto al programa de dirección administrativa y servicios generales de la Consejería, observamos un aumento considerable para la modernización de las áreas sociales. Por fin vamos a poder poner en marcha la historia social única y así también poder realizar mejoras en los servicios de información de esta dirección. Asimismo, para aumentar la eficiencia de la gestión, se aumentan también las partidas del capítulo 1 del personal con 3,31 millones de euros, siendo esto un esfuerzo considerable para agilizar la administración pública de estas áreas sociales tan sensibles y tan necesarias para la ciudadanía. En cuanto a la dirección política y gobierno, que desarrolla sus actividades a través del programa 912A, vemos importante la inclusión de dotaciones para conformar un plan de conciliación y cuidados y un plan de diversidad y otro también específico en el deporte. He dejado para el final uno de los programas más importantes, que en este caso es el de igualdad. Aparte de todas las acciones que se van a llevar a cabo en otros programas y en otras consejerías, en este año en la Consejería de Derechos Sociales se registra un incremento en el programa 232B de 409.000 euros, que se transfieren al Instituto Canario de Igualdad, que junto a los avances que se hacen también en el propio ISI, avanzamos en más de 1 millón de euros para este año. Señora Santana, este es el primer presupuesto que presenta este nuevo Gobierno y su consejería es la que presta el servicio a los canarios que más lo necesitan, lo que nos genera a todos los miembros del pacto una sensación de gran responsabilidad, una responsabilidad que me consta que usted tiene, y nos redobla el compromiso de tratar de ejecutar hasta el último céntimo que haya en su consejería. En esa labor, sabe usted y todo su equipo que cuenta con la colaboración de Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora, a continuación, el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, por tiempo también de 10 minutos. Ah, no, de Podemos, perdona.
Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes a todas y todos. De Sí Podemos Canarias, y por cierto, yo también me he equivocado antes cuando he dicho que no sustituye, sí sustituyo a Manolo, que es que nos hacemos un poco de lío con estas comisiones que creemos que somos las de derechos sociales y no. Bien, estoy encantada con el resumen que ha hecho mi compañera, pero me ha dejado casi con la esta de repetir los mismos números y las mismas cosas. Y como no lo voy a hacer porque me parece que no tiene mucho sentido más con la explicación de detallada que usted ha dado, voy a ir sí a las cosas que a mí me siguen generando algunas dudas, que incluso puedo compartir, voy a aclarar con la compañera Vivino, sí, por ejemplo, el capítulo siempre de personal, que yo creo que es una de las de las partes que más nos preocupan, porque podemos tener mucho presupuesto para algunas partidas para ejecutar, pero si no tenemos gente que lo haga, la gestión sabemos que ha sido uno de los grandes problemas de los servicios sociales y sabemos que tenemos ahí una ley que nos hace un poco de tapón a la hora de contratar personal. Esto me gustaría que a lo largo de esta legislatura, aquí en Canarias y a nivel estatal también, lo resolviésemos, porque nos afecta a todas las administraciones, afecta a los derechos sociales de forma importante, pero afecta también a los ayuntamientos y afecta al cumplimiento real de nuestro trabajo. En esta materia, de verdad, a mí me parece un tema muy preocupante. Creo que estamos en el ámbito legislativo, aquí es donde tenemos que legislar nuestras leyes, en Madrid y esperemos que pronto ya el Gobierno tiene que legislar también, y tenemos que la ley de estabilidad presupuestaria tenemos que romper. No podemos tener superávit por un lado y que nos falte personal para trabajar, y me consta que en esta consejería nos falta, y mucho, para hacer bien el trabajo. Esto no depende ni de usted ni del Gobierno anterior, pero depende de todos los que estamos aquí ahora mismo, aquí en Canarias y en el Estado, para cambiar estas cuestiones y que de verdad se pueda hacer bien el trabajo. También le quiero agradecer a la gente que, a pesar de la precariedad, está haciendo lo que puede y está sacando el trabajo adelante dentro de esta consejería, que nos consta, con todas las dificultades que tiene. Hay partidas que me parecen especialmente, bueno, que podemos decir, pues muy satisfechos de pensar que contamos con esos 25 millones de euros pintados ya para la renta de la ciudadanía, porque de eso se trata, de que obras sean amores y no buenas razones, que dijimos que íbamos a hacer algo y que lo hagamos. Y también me parece muy significativa la cifra de los casi 10 millones de más de atención a la dependencia. Con respecto al tema de la igualdad y la transversalidad, efectivamente, un millón y pico es muy poquito, pero es que no existía ni siquiera antes esta nadie ni un área específica para hacer ese trabajo. Es verdad que lo que es parte de igualdad son casi 11 millones los que tenemos para el ICI, que también creo que necesitaremos proyecto, y no sé si vendrá algo más en este próximo año de lo del Pacto de Estado, pero que para ponerlo en marcha y el cumplimiento volvemos a tener también ese mismo problema, la necesidad de más gente para llegar más lejos, para poder trabajar de forma transversal con los cabildos y con los ayuntamientos, que es donde se puede materializar realmente en mucha parte de ese pacto, más allá de las consejerías, que también tendrán que poner su parte, como es educación, que es fundamental, como es seguridad, como es también sanidad, ¿no? Me preocupa porque, a pesar de que se aumenta, yo sé que las necesidades son muchas y quizá haya que implementar en la enmienda los apoyos a la familia y a la infancia. Me consta que si queremos poner en marcha el compromiso del acogimiento familiar y que los niños, que no haya ni una sola niña, ningún solo niño de 0 a 3 años, que estamos incumpliendo la ley, de 3 a 6 años en centros, que estén en familias de acogida, eso hay que formarlo bien, hay que dotarlo también presupuestariamente y hay que ayudar y hay que tener una compensación económica razonable para lo que esto significa. Entonces, creo que quizá esa partida se quede corta si de verdad la idea es poner en marcha y cumplir esa ley que nos obliga, la ley estatal del 2015. Bueno, significativo que empecemos a hablar de juventud. Es verdad que no estaba el año pasado, no estaba en este área, pero en la área que estaba tampoco se hablaba mucho de ella y estaba muy mal dotado. Cualquier tipo de presupuesto nos parece importante, y no porque los jóvenes sean el futuro, los jóvenes son el presente y como tales necesitan la atención, necesitan trabajo y necesitan poner en marcha todas sus medidas. La partida no es que sea muy grande, pero bueno, el empleo de garantía juvenil se dota de 1 millón de euros, me parece interesante para empezar, y estamos hablando de empezar, junto a el 500.000 euros que hay también para trabajar en algo tan importante desde el principio como es la comunidad LGTBI dentro de la juventud, que también vea antes de que los problemas se enquisten y nos pase como nos pasa ahora, que tenemos que reparar a personas mayores de 60 años el maltrato que se le ha hecho históricamente, pues que esta gente desde la infancia, niñas, niños, jóvenes, se sientan bien tratados de forma igualitaria y de forma justa. Creo que son partidas, no son, a ver, como para tirar cohetes de estupendas, pero me parecen significativas para empezar a arrancar, más y menos cuando durante tanto tiempo no se ha hecho prácticamente nada. Bueno, me preocupa también algo que no lo he visto reflejado, y es verdad que tengo que asumir que no lo he estudiado todo en profundidad, pero se está hablando mucho del tema de los MENA. Yo no sé si esto es con competencia el cuidado o viene del dinero a nivel estatal, no sé muy bien cómo está, pero lo que nos está pasando, y no los quiero llamar MENA, porque queremos romper con ese nombre, esas niñas y niños menores no acompañados que están llegando en una situación que, si aquí nos quejamos de la crisis que empieza a poder haber y que podemos tener una pequeña recesión, lo que están viviendo en otros países tremendo, y me parece que no es el momento de ponerle puertas al campo, sino de ser solidario y generoso. Pero es verdad que los recursos que tenemos son limitados en la isla, y sabes, no sé si toca aquí, si forma parte de este presupuesto, pero era algo que me preocupaba y que sí que me gustaría que me lo pudiesen aclarar. Y nada, felicitarles por el trabajo tan grande que han hecho y que podamos llevar a cabo el desarrollo de la ley de servicios sociales, efectivamente también, y el catálogo, que son cosas que hay que poner en marcha. Pero bueno, yo creo que como los temas son los mismos y los vamos a nombrar todos, yo me quedo con esas dudas y con que me las aclare me doy por satisfecha. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora sí, el turno de Nueva Canaria por tiempo de 10 minutos.
Gracias, Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que el nombre de la consejería es absolutamente oportuno y necesario y además nos ayuda a elevar un poco la mirada. Hablamos de derechos sociales. El presupuesto de esta comunidad autónoma en el año 2020 es un presupuesto claramente social, marcado por una apuesta, es un presupuesto expansivo, crece en un 2,7%, un presupuesto que orienta el gasto en torno a 5 ejes programáticos, que 4 fundamentalmente, pero los 5 entroncan con esta consejería: la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social, fortalecer el estado de bienestar y la mejora de los servicios públicos, el impulso de la igualdad de género, favorecer el empleo, la innovación y el crecimiento económico, y también favorecer el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Lo que quiero decir es que todos los incrementos de todas las consejerías tienen efecto e impacto en los derechos sociales, en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas canarios, y por tanto debemos, entiendo yo, ver este presupuesto con una mirada un poco más amplia. Ha sido un presupuesto elaborado desde el rigor y la responsabilidad, porque ha tenido que tener en cuenta, como no podía ser de otra manera, el entorno económico en el que se va a desenvolver Canarias en este año y en el año 2020, el escenario internacional, europeo y estatal, esa moderación en el crecimiento de la economía mundial que apuntan todos los indicadores. Y es un presupuesto también responsable porque atiende a las exigencias legales y a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Con todos estos condicionantes, es un presupuesto que apuesta decididamente por la agenda social, poniendo a las personas en el centro de las políticas. Y, por tanto, creo, yo si tengo tiempo hablaré de la apuesta de esta consejería de manera pormenorizada, pero creo que si hablamos de derechos sociales no podemos obviar el incremento en materia de vivienda, el incremento en materia educativa, el incremento en materia sanitaria, el incremento en materia de empleo, porque sin duda todo esto redunda en la mejora y en el gran objetivo de su consejería, señora consejera, que es favorecer la cohesión social. Ir construyendo, colocar los cimientos, tenemos todo un mandato para continuar con este objetivo, debe ser un mandato para el resto de los gobiernos futuros, colocar los cimientos de una sociedad que dé verdaderamente oportunidades a todos y a todas, a los jóvenes, a los mayores, a las personas con discapacidad y especialmente a los niños, a las niñas, a las personas más vulnerables. Por tanto, esa agenda social me parece que es fundamental no olvidarla. Ya aterrizando en lo que serían, yo no voy a insistir en los números porque usted los ha expresado bien, voy a destacar lo que hay detrás de los números. Un presupuesto, no olvidemos que nos es el compromiso de un gobierno, pone números a un compromiso político, a unas prioridades. Por tanto, voy a insistir ahí. Me parece fundamental en la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión. No podemos decir que estamos a favor de la inclusión social y luego no apoyar que un gobierno ponga recursos para que las familias tengan una renta que le asegure un proyecto de vida. Es decir, no podemos hablar de inclusión social si sabemos que hay hombres y mujeres canarios y canarias, y lo sabemos, que no tienen una renta mensual. Sin una renta mensual y sin una vivienda es imposible hacer un proyecto de vida. Es imposible planificar nada. Es más, es imposible tener éxito escolar un niño que no vive en una familia con recursos básicos asegurados. Por tanto, si apostamos por la inclusión social, tenemos que apostar, en primer lugar, por la herramienta que tenemos ahora mismo, que es la PCI, ese incremento importante de la prestación canaria de inserción, que va a resolver un problema gravísimo que hemos sufrido en los municipios, que es esas familias que se les agota, no tienen recursos y tienen menores a su cargo, la tragedia familiar que eso significa. Esto lo va a poder resolver este incremento en 27 millones y sin duda también poder estudiar otras situaciones que apunten a que hay que resolver el problema. Por supuesto, todo esto hacia ese objetivo que es la renta a la ciudadanía, que es la verdadera herramienta de la inclusión social, para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida. Me gustaría también destacar en materia de política social generalizada la apuesta por el plan concertado, ese mecanismo para territorializar los derechos sociales en el territorio, destacar el incremento de 2 millones de euros para la integración social. Hemos defendido desde Nueva Canaria, vamos a seguir defendiendo, que la integración social es más fácil si lo hacemos desde una visión integral, y por eso el carácter integral de estos programas nos parece necesario. Sin duda, importantísimo la apuesta para desarrollar la Ley de Servicios Sociales Canarias, la Ley 16/2019. Esa ley, para poder desarrollarla, para poder desplegar todas esas prestaciones y servicios, es imprescindible el incremento económico que trae este presupuesto. Y, por supuesto, destacar el impulso, esto es algo que venimos reivindicando desde el ámbito local, desde este Parlamento, los trabajadores y trabajadoras sociales, ese expediente único, esa apuesta por la modernización de los servicios sociales. Es increíble que en el resto de los derechos sanitarios, educativos, haya habido en la última década un impulso para la informatización, para incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación a la gestión pública, y sin embargo no se haya hecho hasta ahora en materia social. Por tanto, felicitar al Gobierno por esta apuesta sobre lo que es la historia social única. Por supuesto, también reconocer el esfuerzo para incrementar el presupuesto en los programas de atención a la dependencia, 9,5 millones, destacar el presupuesto que va a permitir avanzar en recursos humanos y materiales, también lo hablábamos arriba, pero ahora aplicado a dependencia, la gestión integral de expedientes, la línea que están haciendo otras comunidades autónomas. Todos los expertos dicen que es uno de los elementos que frena el poder responder de manera más ágil a las peticiones de reconocimiento de dependencia y a los recursos a los que tiene derecho. Por tanto, también me parece esto destacable. El incremento también a las personas con discapacidad, a la atención temprana, todo ello en la línea de favorecer la inclusión social de las personas con algún tipo de discapacidad. Sin duda, las infraestructuras sociosanitarias, el gran reto de esta comunidad autónoma, esta apuesta económica importante, una inversión de 41 millones, 41,6, va a ser ahora, después de tener el dinero y los recursos, vamos a tener que hacer un esfuerzo todas las administraciones, porque esto nos afecta a todos, nos compete a todos, para ver cómo gestionamos estos recursos de manera ágil y eficaz, pero tenemos que conseguir que esas 5.500 plazas que apunta este presupuesto sean una realidad. Atención a menores y a familias, también el presupuesto, no tengo ya mucho tiempo, pero profundiza mucho en cómo podemos mejorar la atención a menores y familias, sobre todo a los menores que están en situación de riesgo y desprotección. Creo que los programas de acogimiento familiar, como bien recoge la memoria en los presupuestos, necesita de un impulso, de una mejora, de revisar y de mejorar, siempre en aras de mejorar, también comparto la preocupación por los menores extranjeros no acompañados y por los jóvenes tutelados. Me parece muy acertado lo de ver cómo podemos seguir apoyando a los jóvenes extutelados cuando cumplen 18 años. Esta comunidad no puede dejar a esos menores que no tienen familia, ni apoyo, ni redes de apoyo, a la deriva, en la calle. Tenemos que seguir trabajando con esa realidad. Las políticas de juventud, fundamentalmente enfocadas a favorecer el acceso al empleo, la vivienda y la emancipación. Volvemos a hablar, por tanto, de otras áreas que impactan directamente a los jóvenes. Tenemos que quitarnos esa idea de que apostar por la juventud es poner recursos en la Consejería de Juventud. Apostar por la juventud es tener líneas de vivienda para jóvenes, líneas en el ámbito educativo para darle más oportunidades, o en el ámbito del empleo. Y, por último, una apuesta decidida de este Gobierno, la promoción a la igualdad de oportunidades y a lo que significan los colectivos LGTBI. Eso no solo se ha visto por el aumento económico, sino también por crear una dirección general específica para favorecer la atención a la diversidad y, por tanto, atender a toda la realidad que hay en nuestra tierra. Yo creo que es un presupuesto que refleja claramente cuál es la apuesta de este Gobierno, de un Gobierno de cambio, de un Gobierno de progreso, que además veremos año tras año cómo este compromiso va en aumento. Todos los que estamos en las administraciones siempre nos parece que los recursos son pocos, pero evidentemente creo que, dado el contexto socioeconómico en el que se enmarca este presupuesto, creo que es una de las consejerías en las que se hace una apuesta decidida por revertir esas cifras que nos duelen a todos de pobreza y exclusión y por dar oportunidades a todos los canarios y las canarias. Por tanto, ahora el esfuerzo a lo largo del trámite de enmienda seguramente será un presupuesto mejorado, pero creo que las grandes líneas, las apuestas decisivas están plenamente reflejadas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora el turno del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos.
Muy bien, señor presidente, gracias, consejera, señoría. Buenas tardes. Transcurridos 4 meses desde que el Ejecutivo Regional tomara posesión tras la escenificación del denominado Pacto de las Flores y ante la más que evidente inacción en este tiempo para cumplir con la promesa que hicieron a los canarios y canarias de llegar al gobierno casi que para poner en marcha una gran revolución social para dejar atrás las vergonzantes cifras de pobreza e exclusión que registran las islas, en las palabras de diferentes miembros del gobierno. Permítanme que repase, en primer lugar, los recursos que contempla destinar el próximo año este gobierno a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más desfavorecidos, un objetivo con el que estamos todos de acuerdo y desde el Partido Popular consideramos imprescindible. Si bien entiendo que a los consejeros y consejeras responsables de estas partidas les parecerá igualmente vergonzante, pues la memoria que han presentado para 2020 es prácticamente un copia y pega de la que se ha ejecutado en 2019 con el anterior gobierno. He aquí una muestra, una pequeña muestra de ese copia y pega. Por lo que lamentablemente poca o ninguna revolución veremos y pocas mejoras supondrá a los canarios ese acuerdo de hipotético progreso al que todavía no logramos ver el compromiso ni las prioridades sociales. Insisto, lamentablemente. Lo que sí hemos podido ver en este ejercicio es que van a incumplir la mayoría, por no decir la totalidad, de las promesas del Pacto de las Flores en materia social. Y es que, señoría, no puede haber una revolución social si el gasto en acción social aumenta de 2019 a 2020 en menos de la mitad de lo que aumentó de 2018 a 2019. Es decir, mientras que de 2018 a 2019 esta partida aumentó un 19,7%, además acompañado de políticas de alivio fiscal para familias más vulnerables, resulta que el actual gobierno le aumenta solo un 9%. El gobierno va, en este caso la consejería, va a gastar de este aumento 12 millones en las nuevas direcciones generales que se incorporan a la consejería. Así las cosas, señoría. Cuando un gobierno propone un aumento de partida para fines sociales y de ese aumento gasta más en cargos que en acciones efectivas que redunden en mejoras para la población, pocos cambios podemos augurar con esa estrategia. Pero es que además, si algo queda patente con estos presupuestos progresistas, entiéndame la ironía, que presenta es que para este gobierno ni los jóvenes ni las familias canarias son una prioridad. Mire, cualquier parecido de sus presupuestos con las promesas del presidente en su investidura sobre juventud y familia es política ficción. Para ustedes la promoción y el fomento de calidad de vida de los jóvenes no es importante, ¿no? Por eso lo reducen en 100.000 euros y destinan el vergonzante porcentaje del 0,05% del total del presupuesto. De igual manera, tampoco es prioritaria la prevención e intervención en el área de menor y la familia, donde la reducción es aún mayor, 700.000 euros. Aquí están los presupuestos. Usted puede decir que no, señora consejera. ¿Acaso a este gobierno no le importa la situación de saturación en la que se encuentran los centros de atención de personas migrantes irregulares menores de edad? No hemos visto en sus presupuestos ninguna medida específica encaminada a solucionar esta situación y proporcionar a los menores inmigrantes las herramientas necesarias para facilitar su integración. Como tampoco hemos visto ninguna voluntad en incrementar la red de puntos de encuentro familiar, como anunció el señor Torres en su discurso de investidura, ni para mejorar la gestión pública de la adopción de menores y el tratamiento a los menores en desamparo, ni garantizar el trato adecuado a las personas migrantes que lleguen a nuestro territorio. ¿Eso es lo que entiende el Gobierno de Canarias por progreso social? A eso se referían cuando decían que venían a cambiar las políticas sociales que se ejecutaban en el archipiélago. De verdad, así aspiran a cambiar algo. Misma estrategia para la diversidad. Yo estoy viendo cifras y yo veo en la partida, en el programa 232C, planificación y promoción de la diversidad, solamente 570.000 euros, cuando están hablando de millón y algo. Y además, ni un solo euro en el capítulo 1. Dependencia. Otro de los bastiones de los discursos de las autodenominadas fuerzas progresistas, aunque estamos viendo hacia dónde ejerce progreso. Han criticado por activa y por pasiva la aplicación de la ley de dependencia en las islas, y yo no le quito razón. Pero tampoco creemos que los 10 millones de euros que aumenta el actual Ejecutivo sean suficientes para resolver los problemas de tramitación de expedientes y conceder las ayudas eficazmente. Y no solo eso, sino que en este caso el capítulo 1 de gastos de personal, donde precisamente lo que hace falta, entre otras cosas, son más evaluadores y tramitadores de expediente para agilizar las listas de espera. El Gobierno reduce una partida en 270.000 euros. Por lo que, si ya de por sí la concesión de las ayudas registra un retraso inadmisible e indigno con las personas que están en espera, este cambio que propone el Gobierno va a agravar todavía más la situación de dependencia en Canarias, ya que si no aumenta personal en la consejería ni tampoco se prevé incrementar las partidas a cabildos y ayuntamientos, absolutamente insostenible. Y aumenta en 9,7 millones las partidas destinadas a la prestación del sistema de dependencia a través de las transferencias al tercer sector. Señorías, ¿qué está dando a entender el Gobierno de Canarias con esta estrategia? Pues que se desvincula de la responsabilidad de atender a los dependientes canarios, descargando la responsabilidad únicamente en el tercer sector, cuando dicha responsabilidad también es su responsabilidad, cosa que no vemos reflejada en sus presupuestos. Como si les incomodara atender a las personas dependientes, cuando, señorías, no debe ser tratado en ningún caso como una carga, sino como seres humanos. Quiero plantear varias cuestiones que, visto lo visto, al Partido Popular nos preocupa en este Gobierno, tanto o más. Nos gustaría saber qué sucede con la Ley de Servicios Sociales, qué calendario baraja el Ejecutivo para su aplicación definitiva. Y respecto a la tramitación de dependencia, nos gustaría no abandonar esta comisión sin el compromiso del Gobierno de dar un plazo de respuesta a los ciudadanos que ya desesperan por esas ayudas. Un compromiso de transparencia, ofreciendo la cifra total de dependientes que hay ahora mismo en Canarias, sin contabilizar los fallecimientos que se producen sin atención, así como el número de personas a las que se va a atender. Y un compromiso real de dotar a los ayuntamientos de medios económicos para tramitar los expedientes. Otra cuestión de la que nos gustaría tener información, señora consejera, es qué va a pasar con los pagos de las subvenciones destinadas a las distintas ONGs que a día de hoy siguen sin ingresarse, como es el caso que leíamos estos días de las trabajadoras de Mundo Nuevo. Póngase las pilas, señora consejera. Mientras esperamos la respuesta, le voy a recordar algunos datos más que siguen siendo vergonzantes y, sinceramente, las expectativas de mejorar son mínimas con la estrategia social que plantea el Gobierno para el próximo año. En Canarias tenemos la peor tasa de todo el Estado en cobertura de dependencia, la peor tasa del Estado. El segundo plan sociosanitario se fundamenta en convenios con los cabildos y resulta que los cabildos ya han solicitado la prórroga de este año 2019 porque dicen no tiene suelo disponible para crear esas 5.500 plazas. ¿Qué hacemos entonces? Le aseguro que hay municipios, muchos municipios en esta comunidad autónoma que tienen suelo, proyecto y estudio de viabilidad favorable. Nosotros lo tenemos muy claro, señora consejera, y creemos que las perspectivas de cambio son nulas. Sin la revolución social del Gobierno de Canarias depende de esta estrategia. Han llegado al Gobierno con los presupuestos ya definidos, pero lo que propone el Ejecutivo para el próximo ejercicio, lejos de mejorar, lamentablemente, agravará las cifras de pobreza y de exclusión social que en teoría han venido a resolver. De esta forma, permítanme que lo dudemos. Mire, le voy a dar otro dato que decían también el alquiler. Ayudas a vivienda para jóvenes. En el ejercicio pasado, 875.000 euros. Este año solo encontramos 50.000. Mire, señora consejera, la flor que debería ser la más bonita de este pacto, desgraciadamente, en apenas 4 meses se ha marchitado. Muchas gracias.
Muchas gracias por la intervención. Y el turno ahora del Partido Nacionalista Canario, por tiempo también de 10 minutos. Y van a dividir, y me han comentado el tiempo en 3 intervenciones. Muchas gracias.
Gracias, presidente, miembros de la mesa, consejera. Efectivamente, ningún consejero o consejera de esta área puede estar satisfecha nunca con lo que le dan. Las demandas siempre son infinitamente superiores a los recursos de los que disponemos. Pero en su caso se me antoja que debe estar especialmente insatisfecha, porque su discurso previo a las elecciones en el Parlamento, en las mismas enmiendas a la totalidad, podré leer algunos párrafos, no tenían nada que ver con el presupuesto que hoy presenta. Usted hablaba siempre de un sistema asistencialista al que había que darle un meneo enorme. Yo el meneo no lo veo. Y no lo veo porque, como ya se ha dicho, al final las estrategias y las líneas, que son el reflejo de la voluntad política, en su mayoría son un copia y pega de la memoria del presupuesto anterior. Pero es que además hablamos de una memoria que recoge cosas que no están presupuestadas. Pero es que además hablamos de líneas que ustedes criticaban y censuraban. Y voy a leer el párrafo de la enmienda a la totalidad que usted misma pronunció. Podemos enmienda a la totalidad porque reinciden las políticas, recursos y medidas que han resultado incapaces de mejorar o resolver los problemas del archipiélago. Y resulta que tanto la memoria como las líneas presupuestarias son las mismas. Eso sí, hay 2 grandes novedades. Hay una novedad, por un lado, que es un incremento en dependencia de 10 millones que responde al incremento de las plazas consolidadas con los cabildos, fruto del convenio que firmó el gobierno anterior. Un dinero que ha puesto usted y que habría puesto cualquiera de los partidos presentes, porque hay un convenio plurianual que hay que cumplir y que tiene un crecimiento recogido para este año. También es verdad, hay un incremento importante a la PCI que ustedes llaman renta ciudadana, una renta ciudadana que todavía no existe, que cuando exista, aunque sea en borrador, a lo mejor podemos admitir ese cambio de nombre. Pero la PCI es una ley, no es un capricho, no es una ayuda de emergencia. Está legislado. Y la PCI no es un nombre que alguien se inventó y que se puede cambiar. Si usted quiere cambiar el nombre de la PCI por renta ciudadana, tiene que modificar la ley. Y si no, para ponerla en el presupuesto, tiene que esperar a aprobar la ley. Lo que quiere decir es que, reconociendo el incremento importante en PCI, lo que hay en el presupuesto es una PCI mejorada, fruto de un acuerdo en la mesa de concertación social que fue trasladado a los acuerdos de la ley y recogido en la ley para que las familias con menores estuvieran de manera indefinida. Esto es una PCI mejorada, no una renta ciudadana como aparece en el presupuesto. La renta ciudadana es mucho más. A nadie se le ocurre pensar que con 27 millones se puede poner en marcha una renta ciudadana. Dicho eso, también tengo que decirle que si en la actualidad, con los recursos y los fondos que hay, estamos en la situación que estamos, usted y yo, en su momento, con el escasísimo personal para tramitar las ayudas, no encuentro en ningún lugar del presupuesto los recursos para responder a 27 millones de euros más. No sé cómo lo va a hacer. Me podrá decir que va a modificar la RPT. Yo quiero recordar que la RPT tendrá un crecimiento económico que aquí no está. Aquí no crece esa RPT para responder a lo que ustedes plantean en la memoria y plantean en los presupuestos. Entonces, me gustará que me explique cómo lo va a hacer para gestionar. Pues estamos hablando de casi un 25% más de expedientes de los que se gestionan en la actualidad. La Ley de Servicios Sociales, que recoge en una disposición transitoria un crecimiento de 55 millones de euros, crece solo 25 millones de euros, pero no están desglosados. No sé tampoco a qué se van a dedicar esos 25 millones de euros. Si ustedes me explican a qué van a dedicar los 25 millones de euros que aparecen como Ley de Servicios Sociales, pues a lo mejor algunas de mis afirmaciones tendré que corregirlas. Dicho eso, no veo dinero suficiente para las obras de equipamiento y reforma que requieren los centros de medidas judiciales. Todo lo contrario, un presupuesto de más de 1 millón de euros se queda en 500.000 cuando jueces y fiscales nos están diciendo que hay que invertir en los centros de medidas judiciales porque no cumplen la ley y están por encima de su capacidad. No veo tampoco mayor incremento para poder responder al Pacto por la Infancia que aprobó una subcomisión de este Parlamento que exigían al Gobierno anterior que cumpliera. No veo el incremento del precio de las plazas para menores en desamparo ni para menores inmigrantes sin acompañamiento cuando tenemos más y las entidades que los gestionan vienen años reclamando su financiación deficitaria. Por tanto, hacen falta más plazas y más calidad en el servicio. Una calidad que solo se puede exigir si se paga lo que corresponde. No veo por ningún lado el crecimiento de un 10% nuevas plazas en dependencia, ni en prestaciones económicas, porque el incremento que veo responde al incremento del convenio plurianual. No veo tampoco las partidas con las que va a financiar a todas las entidades que no van a poder presentar proyectos a las convocatorias de subvenciones una vez que ustedes han anunciado que se limita el número de proyectos y el importe. Esas entidades me han dicho que ustedes les han dicho que les van a pagar directamente, cosa que a nosotros la intervención no nos permitía. Pero si es el caso, dígame dónde está el dinero para pagar todos esos servicios que no va a financiar vía convocatoria por las limitaciones a número de proyectos, etcétera. ¿Dónde está el Fondo Autonómico para la Accesibilidad que usted tanto nos exigía con el 0,5 del global? ¿Dónde está también todas esas peticiones de duplicar los valoradores que tampoco se duplican? No vemos por ningún lado incremento en los servicios de inmigración con la situación actual. Pero si los tiene, díganos dónde está. Y yo lo voy a dejar aquí para darle la palabra a mis compañeros diciendo que si los 40 millones de euros que habla de crecimiento de las infraestructuras son nuevos, nos diga en qué momento se ha cambiado el convenio y cómo se han distribuido, porque el dinero para todo el convenio está perfectamente fijado de manera plurianual. Usted habla aquí de 40 más, me gustaría que me los explicara.
Señora Santana, yo me voy a encargar de juventud. Los presupuestos del 19 y del 20 son casi calcados en materia de juventud. Existen los mismos programas Plan Canario Joven, Carne Joven SIC, EICA, Programa Juventud y Cultura, y así puedo seguir un rato en más, pero me extraña no ver el programa Jóvenes Puntales. La verdad que no lo veo escribido en ningún lado del presupuesto. Usted ha presumido estos días de ser en tiempo récord presentación de proyectos y presentación de solicitudes, por lo tanto no entiendo por qué no está en ningún lado. Señora Santana, el pasado pleno ordinario dijo que llegaba el momento de la juventud, que era el presente y no el futuro, pero no entiendo entonces por qué le recorta 20.000 euros al Plan Canario Joven. Tampoco entiendo por qué las transferencias corrientes a ayuntamientos siguen siendo las mismas. Tampoco entiendo por qué el desarrollo de la Ley Canaria de Juventud sigue teniendo el mismo presupuesto. Señora Santana, o estaba equivocada o se está equivocando, o no se acercaba a la realidad lo que decía, o simplemente ahora no lo está remediando. En concreto, el presupuesto de juventud desciende 82.000 euros, señora Santana. Por lo tanto, no entiendo que queremos ser presentes si usted nos sigue dejando en el futuro. En materia de diversidad, tengo poco tiempo. Nos alegramos del crédito existente para esta materia y nos va a tener, le tendemos la mano para luchar contra la LGTBI-fobia. Quisiéramos saber el criterio que se va a usar para las personas que se puedan acoger al programa para la recuperación y dignificación de la memoria histórica de las personas LGTBI. Muchas gracias.
Buenas, señora consejera. A mí me toca defender en materia de igualdad. Y me voy a centrar en cuatro líneas específicas por el tiempo. Nos preocupa desde mi grupo parlamentario, en primer lugar, que existe un aumento de determinadas partidas, pero precisamente aquellas que suponen transferencias a las universidades o las subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro siguen exactamente con el mismo presupuesto que el año anterior. En materia de violencia de género, nos preocupa especialmente que se bajen hasta 450.000 euros las líneas de actuación en materia de prevención y sensibilización, cuando en anteriores plenos de esta Cámara ha quedado patente la importancia en esta materia. En tercer lugar, las líneas de integración del principio de igualdad en el ámbito local, que en el año anterior tenía partida presupuestaria, en este año, ¿dónde están? Porque tampoco las encontramos. Y además nos parece un eslabón muy importante, ya que las entidades locales son las administraciones que más cerca están de las personas y son las que pueden trabajar de manera más directa en la implementación de la igualdad real y efectiva. Y, por último, en el anterior presupuesto también se contemplaba por primera vez la dotación económica del Plan de Igualdad, que en estos presupuestos 2020 tampoco los encuentro.
Muchas gracias. El turno ahora del Grupo Parlamentario socialista por tiempo de 10 minutos y también me ha comentado, en este caso, 4 intervinientes que van a tener.
Presidente, si hay sustituciones, perdone, pero es que antes estábamos como liados con la...
No importa, no importa.
David Godoy sustituye a Manolo Martínez y Lucía Tejera sustituye a Naira Alemán. ¿Vale? Bueno, de nuevo, buenas tardes, presidente, consejera, diputados, diputadas. Este Gobierno tiene como prioridad atender los problemas que afectan a la población de las islas con nuevas perspectivas, con nuevas sensibilidades y con nuevas herramientas. Una de ellas, la más importante y decisiva, es la tarea de mejorar las vidas de las personas que viven en Canarias y avanzar hacia una sociedad de progreso, igualitaria, inclusiva, justa y solidaria. Es la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. El documento de más significación y alcance de cuanto se debate y aprueban en esta Cámara, el que definirá la gestión del Gobierno y el rumbo de las islas para el año 2020, tiene a la lucha contra la pobreza como prioridad imperiosa. El propio documento de los presupuestos, en su preámbulo, hace hincapié en la prioridad del gasto destinado a favorecer la inclusión social y la mejora de los servicios públicos fundamentales que garanticen la distribución de la riqueza con criterios de solidaridad, equidad y justicia social. Como novedad en la respuesta a la desigualdad que desgraciadamente predomina en nuestro territorio, implantaremos una renta de ciudadanía con 27 millones más, tal y como establece el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, a sufragar los gastos básicos de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Pero en el camino de implantar esta ayuda de subsistencia hemos ampliado los objetivos y la financiación de la actual prestación canaria de inserción hasta los 88 millones de euros, 27 millones de euros más, un incremento del 45% aproximadamente, que nos permitirá cubrir las necesidades de 5.000 nuevas familias con menores a cargo. De esa partida, 2 millones de euros se destinará a los ayuntamientos para que agilicen los trámites en sus oficinas. 10 millones más para la atención a la dependencia, que alcanza los 219 millones de euros. 51,7 millones de euros, más del 8% para el cuidado a mayores. 9,1 millones de euros para escuelas infantiles, el doble que en 2019. Podríamos así seguir hablando de los presupuestos, pero como tenemos poco tiempo y nos hemos repartido entre mis compañeros, le voy a dar la palabra a David, que va a llevar Juventud, pero quiero terminar diciendo que desde el Partido Socialista respaldamos y defendemos un presupuesto cuya nota dominante es la sensibilidad y la responsabilidad hacia quienes peor lo pasan, con una visión amplia, igualitaria, justa e inclusiva.
Muchas gracias. Antes que nada, a mí me gustaría destacar la predisposición de este Gobierno y de esta Consejería de Juventud por trabajar en pro de mejorar la vida de los jóvenes y las jóvenes de Canarias, por poner nombres y apellidos a los problemas que a nosotros, los jóvenes, nos preocupan y por no hacer de esta área un área más del Gobierno y así poder visibilizar al máximo y no quedar diluidos los problemas de los jóvenes canarios y canarias. En cuanto a las asignaciones presupuestarias de esta consejería, es una buena noticia que se consoliden las partidas presupuestarias en un escenario de escasez económica y donde los esfuerzos de los recursos económicos del Gobierno de Canarias tienen que ir destinados a mejorar las políticas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que peor lo están pasando en este momento, como puede ser la dependencia, la sanidad o la renta ciudadana a través de la mejora de la PSI. Consolidación, planificación y ejecución es el objetivo que se debe marcar este Gobierno en las políticas juveniles. Los datos en una hoja son muy bonitos, como hemos visto en anteriores gobiernos y en anteriores presupuestos de esta comunidad autónoma, pero deben repercutir directamente en la vida de nuestros jóvenes. La política de juventud es diversa y transversal, se mejora la vida de los jóvenes de Canarias, no solo desde esta consejería, también desde otras consejerías donde también se hace un esfuerzo importante para mejorar las políticas juveniles, como puede ser en materia de vivienda, donde, señor Suárez, se amplía el dinero destinado a vivienda, construcción de vivienda y a destinar vivienda para los que más lo necesitan, como puede ser también empleo o educación, de donde se aumenta a cerca de un 4% en la inversión para así poder dar cumplimiento al objetivo del 5%. Desde esta consejería también se hace un esfuerzo importante en destinando 1 millón de euros al plan de garantía juvenil, con lo que se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al empleo, permitiendo así la autonomía personal y el desarrollo de los proyectos de vida de los jóvenes y las jóvenes. En cuanto al Consejo de la Juventud de Canarias, sí me gustaría destacar, porque no es falso ni de que se congele ni que se ponga menos dinero del que estaba en el anterior presupuesto, la directora general y la consejera llegaron a un acuerdo con el Consejo de la Juventud de Canarias para destinar el mismo presupuesto que se destinó el año pasado a petición propia del Consejo de la Juventud de Canarias, no porque a esta consejería y a esta directora general se le ocurriese dejarlo congelado. En definitiva, este proyecto persigue mejorar la vida de los jóvenes y las jóvenes de Canarias, dándole herramientas para así evitar que se marchen fuera con un plan de retorno juvenil. Señorías, antes de terminar y darle la palabra a Omar, me gustaría hacer un llamamiento a todos los que estamos aquí para que dejemos de decir que los jóvenes son el presente, porque los jóvenes somos el futuro, y muestra de ello que hoy estamos aquí cuatro jóvenes hablando de cuál va a ser el próximo futuro de los canarios y de las canarias. Muchas gracias.
En materia de diversidad, el Grupo Parlamentario Socialista solo tiene palabras de orgullo al ver el proyecto de ley de los presupuestos generales para el año 2020, porque por fin podremos dar contenido a un área que ha sido una bandera de este Gobierno y que es cierto que sin partida presupuestaria es muy difícil conseguir los objetivos marcados, y tras su aprobación se comenzará a ver el importante trabajo que se ha venido coordinando desde julio hasta la fecha. Es cierto, y me gustaría destacar, que la muestra de compromiso del Gobierno que ha surgido del Pacto de las Flores con la diversidad es que en tiempos de reajuste económico se dota a un área nueva, de nueva creación de fondos presupuestarios, que seguro que no es todo lo que nos gustaría, pero que hay que comenzar a sentar las bases de un trabajo que no se puede seguir esperando. Ahora, más que nunca, es vital tener un Gobierno que apoye económicamente la lucha contra la LGTBI-fobia y consiga erradicar la discriminación en el ámbito escolar, porque estamos siendo testigos a diario de mensajes llenos de odio, y es en este momento cuando los esfuerzos deben multiplicarse y adoptar decididamente medidas para construir una sociedad diversa y libre de inquina y rencor. Aplaudimos también el plan que pretende poner en marcha la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad en el Deporte, debido a que se crean referentes en esta materia y del que seguro que tendremos tiempo para hablar en comisiones futuras para conocer todos los detalles. En definitiva, no esperábamos menos de unos presupuestos con una finalidad tan social y de un Gobierno tan comprometido con acabar con las desigualdades como es este. Muchas gracias.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista celebramos que los primeros presupuestos del nuevo Gobierno demuestren el compromiso por la igualdad y la lucha contra la violencia machista, y consideramos que estos presupuestos definen perfectamente al Gobierno del Pacto de las Flores, ya que son feministas, sociales, solidarios, realistas y eficientes. Feministas porque reflejan el férreo compromiso por la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia machista, aumentando en más de 1 millón de euros el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad, que pasa de 9,9 millones a 11, de los cuales se aumentan en casi 2 millones de euros los fondos destinados a la Red Canaria de Servicios de Lucha contra la Violencia de Género, que pasa de 5,4 millones a 7,3. Realistas y eficientes, porque responden a la realidad social de Canarias, invirtiendo más y mejor los recursos públicos, reduciendo en 350.000 euros los gastos corrientes destinados a publicidad, propaganda y gasto diverso. Sociales, porque aumentan los recursos para atender a los sectores más vulnerables de nuestra población, poniendo en marcha diversos proyectos y medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres. Y solidarios, porque se incrementan en más de 1.450.000 euros las transferencias corrientes a Cabildo, que pasan de 6,4 a 7,8 millones de euros. Desde el Grupo Socialista aplaudimos también que se incluya entre los objetivos el impulso a la ejecución de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la participación en los grupos de trabajo que a nivel estatal se han conformado, teniendo en cuenta que recibimos del Estado 6 millones de euros para estas medidas. Por otro lado, consideramos fundamental también la transversalidad de género en las políticas del Gobierno, que, como refleja en distintas partidas, se incluyen y se trabaja para fomentar la igualdad, no solo en el presupuesto de igualdad, sino también con medidas como fomentar la educación de 0 a 3 años o en los puntos de encuentro familiar en aquellas islas donde no exista, además de en el área de deporte, de cultura, de sanidad, que también se fomenta la igualdad de género en distintas áreas. En definitiva, señorías, este presupuesto invierte más y mejor y gestiona mejor los recursos. Pone en marcha medidas para luchar contra la violencia de género y marca como objetivo de todas las áreas garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y desde luego a todos y a todas nos gustaría que los recursos fueran más, pero tenemos que gestionar con responsabilidad atendiendo a la realidad económica que tenemos en Canarias. Y desde luego creemos firmemente y desde el Grupo Socialista apoyamos el presupuesto de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad y Juventud. Gracias.
Muchas gracias. Y para cerrar, esta comisión tiene la palabra el Gobierno y en su nombre la consejera.
Sí, quiero dar las gracias a todos los portavoces y portavozas de los distintos grupos parlamentarios que hoy han tenido a bien pues debatir, y digo bien, debatir estos presupuestos generales de la comunidad autónoma para el área de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud. Y digo debatir porque creo que se ha visto claramente a lo largo de las intervenciones dos modelos confrontados, un modelo neoliberal y un modelo progresista. Un modelo neoliberal que no duda en criticar, por ejemplo, la reforma fiscal que se va a emprender por parte de este nuevo Ejecutivo. Critican que vaya a haber una política fiscal en la cual, en una comunidad autónoma, donde tan solo el 1% de la población ostenta casi el 50% de la riqueza que se genera, aún así, ustedes critican que nosotros queramos que esas personas hagan un esfuerzo mayor para que así podamos dotarnos de los recursos necesarios en la comunidad autónoma para fortalecer nuestros derechos más básicos, nuestro acceso a una sanidad pública, a una educación pública, a garantizarnos unos derechos sociales. Porque, mire, aquí todos tenemos detrás, ¿no?, una trayectoria, también somos profesionales en diversas áreas. Yo tuve a bien estudiar Administración y Dirección de Empresas y me acuerdo que una de las primeras lecciones que nos enseñaron en la asignatura de macroeconomía era que cuando uno quiere ingresar fondos para las arcas públicas, tan solo se puede hacer de dos maneras: o bien subiendo impuestos o bien bajando gastos. Entonces, díganos ustedes cuál es su fórmula mágica, porque yo no la entiendo, porque aún no se le ha ocurrido a ningún economista, ni clásico ni contemporáneo. Si ustedes lo que me están diciendo es que esos 200 millones de euros que se perdieron con la bajada de tan solo medio punto, porque la bajada tampoco fue muy significativa, sino de medio punto del IGIC, donde se dejaron de ingresar en las arcas de la comunidad autónoma 200 millones de euros. ¿Y quién lo notó? Porque vamos a preguntarle a esas señoras y señores que van todos los días al supermercado a echar gasolina, que van a consumir servicios, si lo han notado o no esa bajada del 0,5% del IGIC en su cesta de la compra, por ejemplo, o en lo que consumen. Ya les digo yo que no, porque es que Canarias además sigue siendo una de las comunidades autónomas con una cesta de la compra más cara de todo el Estado. Por lo tanto, de verdad, creo que sus argumentos caen por su propio peso, porque al final la consecuencia de la negligencia de ese pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria para sacar adelante los presupuestos de 2019 es que, por ejemplo, en IGIC dejáramos de ingresar 200 millones de euros menos. Y para que vean ustedes lo ilustrativo que voy a hacer, 200 millones de euros menos es casi la mitad del presupuesto que tiene esta consejería, señores y señoras. En cuanto a las preguntas que me han hecho, y quiero intentar contestar a todas las que puedan el tiempo que tenga, me lanzaban el por qué aparentemente se baja las partidas para el personal en dependencia. Realmente no es que se bajen esas partidas, sino que hay una reasignación de las mismas. Esos 3 millones de euros ahora se pueden visibilizar en el presupuesto en la Secretaría General Técnica, esos 3 millones de euros. Esos 3 millones de euros que tenemos de incremento, o sea, que no solo baja, sino que además se incrementa en 3 millones de euros y que pueden encontrar la partida en la Secretaría General Técnica. Hablábamos de que teníamos unos 6 millones de euros más para gestión de servicios sociales. Esto es personal, como le hablábamos, y que es muy importante, el que una de las principales carencias que tiene la consejería es pues esos recursos humanos que hacen muchísima falta para poder gestionar pues bien la prestación canaria de inserción cuando llegue la renta ciudadana, para poder los expedientes de dependencia, los expedientes de familias numerosas, de acogimiento familiar, pues eso es el dinero que nosotros hemos dotado para ello. De hecho, dentro de esos 6 millones, no solo es personal, el mayor volumen del mismo sí, pero también es para poder sacar adelante herramientas informáticas, aplicaciones informáticas que nos ayuden a gestionar con más eficacia y más eficiencia. Y eso también lo estamos haciendo en colaboración con el equipo de informáticos e informáticas con el que cuenta la consejería. El plan de infraestructuras sociosanitarias, que preguntaba la portavoz de Ciudadanos, cuánto se distribuye por isla, lo puede ver en el presupuesto, pero bueno, la isla de Tenerife, unos 13 millones de euros, Gran Canaria, 12.129.000, La Palma, 6.150.000, Lanzarote, 2.954.000, Fuerteventura, 3.500.000, La Gomera, 3.852.000 aproximadamente, pero si quiere le dejo después los datos. En cuanto a la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales, por supuesto que nosotras nos hubiera gustado y queremos intentar acercarnos lo máximo posible a los plazos que establece la ley, pero la realidad también es que nosotras entramos en el gobierno hace escasos 3 meses y hemos trabajado a marchas forzadas para poner en marcha el catálogo y la cartera de servicios. De hecho, ya hay una consulta pública del decreto que yo les animo a que consulten en la página web y a que colaboren como lo están haciendo las entidades del tercer sector, los movimientos sociales, los colegios profesionales en el desarrollo de la misma. En cuanto a infancia y familia, que también es otra de las cosas que veo que les preocupa a muchísimas de las portavozas, dicen que se reduce en 2 millones de euros las ayudas a los programas de infancia y familia. Realmente es que esto, es decir, esta cuantía también se reasigna a la sección 20, que son competencias transferidas. Sin embargo, sí que hay otros incrementos, además, dentro de la atención a la infancia y a la familia, el acogimiento familiar, al acompañamiento a esos niños y niñas extranjeros que al final son nuestros niños y nuestras niñas tuteladas por nosotros, que son unos recursos importantísimos para la infancia y la familia, para también cumplir con el plan de infancia o el pacto por la infancia, 1.150.000 euros. Y otros 767.000 euros. En cuanto a la ley de dependencia, nosotros nos las tomamos muy en serio. Y de verdad que aquí, sinceramente, le voy a dar un tirón de orejas al portavoz del Partido Popular, porque yo creo que ellos no se lo han tomado igual de en serio. Porque si hay un partido que ha recortado a nivel estatal y que no ha cumplido con la ley de dependencia, ha sido el Partido Popular, un partido que ha hecho que sean las autonomías las que tengan que asumir el 70% de los recursos que se destinan a la ley de dependencia, señor Suárez. Y esta es la realidad con la que vivimos. Ustedes quieren, se supone, construir una España en la que no haya diferencias entre territorios, pero es que cuando ha estado el Partido Popular es cuando más se ha generado un modelo a dos tiempos en este país. Esperemos que con el nuevo gobierno que parece que surge hoy las cosas cambien. Igual que la subvención del IRPF, que dice que no están llegando las ayudas a las organizaciones no gubernamentales, a los movimientos sociales, pues mire, la pasada semana nos pusimos ya en contacto con todas ellas para explicarle cuál es el nuevo modelo de subvención. Además, va muy encaminado, voy a intentar en un minuto, va muy encaminado a esas peticiones, a esas demandas que nos hacían los colectivos, por lo tanto están bastante satisfechos con el trabajo realizado con la consejería. Y no solo eso, sino que además se incrementan casi 1 millón de euros estas ayudas. Estas ayudas que además, por otro lado, que también hablábamos de esa apuesta por la diversidad, de esa apuesta por la igualdad, yo les animo de verdad, porque yo ahí sí que les acompaño en ese deseo de que el área de igualdad y de diversidad del Gobierno se vea más dotada. Les animo a que presenten enmiendas, porque además nosotros las vamos a coger de buen grado. Pero sí que les digo que por primera vez va a haber unas partidas específicas también dentro de estas ayudas del IRPF para el área de igualdad y diversidad. Voy terminando porque la verdad que el tiempo se hace escaso, pero no quería dejar de hablar de juventud, donde creo que es importantísimo hacer políticas transversales, donde estamos haciendo una apuesta en la cual no solo nos quedemos como en un búnker dentro de nuestra consejería para hacer las políticas de juventud, sino que estamos colaborando con otras áreas de gobierno, como la de empleo, con ese plan de garantía juvenil o con el área de vivienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera.
Señoría,
gracias,
quería pedir la palabra por el artículo 85.
Sí. Vale, esperen que no se ha terminado la comisión, como todos ustedes saben, aunque está estipulado 20 de 10, también tienen posibilidades por el artículo. Lo grupos parlamentarios van a pedir un minuto, ¿vale? Un minuto exclusivamente por alguna alusión. Así que tiene la palabra.
Sí, consejera, con respecto a la reforma fiscal, ¿usted asegura que esa reforma solo va a afectar a empezar?
Si son alusiones, tienen que concretar las
sí,
alusiones.
Sí, por el dato de la reforma
si no,
fiscal.
Si no, es por el artículo, que es un minuto más, de la comisión 193. Y si son por alusiones, tienen que concretar las alusiones. Si no, puedes pedir el minuto, por el artículo 193 del reglamento, te permitimos un minuto más, por el que tú quieras.
¿Y qué diferencia?
Lo pidas por el 193, vale.
Era para precisar unos datos.
Vale. Pues entonces, es el turno sesional que tienen los diputados por alguna pregunta adicional que puedan hacer o aclaración, ¿vale? Por el 193, entonces. Mejor.
Por el artículo que considere mejor la presidencia. Consejera, con respecto a la reforma fiscal, ¿usted ha asegurado que esa reforma fiscal solo va a afectar al 1% de la población de Canarias que tiene muchísimo dinero? Y eso es absolutamente falso. Mire, usted tiene esto, ¿verdad? Yo también lo tengo, un teléfono móvil. La factura, el IGIT de la telefonía, pasa del 3 al 7% para todos los ciudadanos de Canarias, no para los muy ricos. Cuando ustedes le suban la factura de la luz a los comercios, a las pequeñas y medianas empresas y a la industria, sí, solo quedan exentas los domicilios. Cuando suban la factura de la luz a los comercios, a las pequeñas y medianas empresas y a la industria, eso va a repercutir también en los precios de los productos que consumimos los canarios. Así que, señora consejera, sea rigurosa usted, diga la verdad, no diga que solo va a afectar al 1% de la población, porque los 168 millones de euros que van a recaudar del IGIC los pagamos todos los canarios por igual, no lo paga solamente una población que tenga mucho dinero, lo pagamos todos los canarios por igual. Me pregunta, ¿de dónde saca el dinero para no subir los impuestos a los canarios? Hemos perdido 219 millones de euros de transferencias del Estado que tienen que venir a Canarias. Entre el plan de pobreza de Canarias de 30 millones no figura.
Se le acabó el tiempo.
No han llegado ni los 18 señora millones Vino. De este año y usted lo sabe, señora consejera.
Se le acabó el tiempo. Habían pedido... Vale. Entonces, nadie más pide el tiempo. Vale. Entonces, la consejera por tiempo de 1 minuto y medio.
Sí, bueno, señora Vidina, me complace decirle que pronto, es decir, a lo largo de esta semana, llegarán esos fondos de lucha contra la pobreza y exclusión social que están comprometidos tanto en los presupuestos de 2018, esos 18 millones de euros, como ahora, y espero además con más facilidad, aún con un gobierno en sintonía con el gobierno regional, también podamos disfrutar de esos 30 millones de euros que están comprometidos para el año 2019. A mí lo que me traslada la ministra en el encuentro que tuvimos hace escasas 2 semanas, es que esos fondos van a venir porque son fondos que estaban comprometidos con la comunidad autónoma, al igual que se han recuperado en otros fondos gracias a esa buena sintonía que hay entre el gobierno canario y el gobierno estatal y que ha permitido que todos esos fondos se garanticen para la comunidad autónoma. En cuanto a la política fiscal, está bien que usted quiera subrayar ese incremento de 0,5 puntos en los impuestos que son indirectos. A mí me parece bien, pero yo prefiero resaltar esos impuestos sí que graban la riqueza, como es el impuesto de sucesiones y donaciones o el tramo autonómico del IRPF. Muchas gracias.
Se levanta la sesión con espíritu joven, todos, aunque 4 o 5, pero con todo espíritu joven, la comisión.